Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur, una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego. Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejora el clima con Electra.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Hear me calling out. 11 y 13 de la mañana, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Día lunes, fresco, pero se está tornando un poquitito agradable. Todavía estamos, como todo el mundo, como todo en la Argentina, estamos tratando de digerir los resultados de las PASO, las elecciones del día de ayer. Milei dio el batacazo, fue el candidato y la fuerza política más votada, con poca diferencia, pero relegó a Juntos por el Cambio por apenas un punto y monedas. Y en tercer lugar quedó el kirchnerismo, la candidatura de Sergio Massa. Hoy todos los ojos están puestos no en lo que pasó ayer, ni lo que puede pasar en octubre, o en realidad mucho tiene que ver con lo que puede llegar a pasar en octubre, con todo lo que está ocurriendo con los mercados. Primera medida del gobierno, el Banco Central acaba de devaluar un 22%, el dólar oficial lo colocó en la divisa oficial al tipo de cambio mayorista cerca de 365 pesos, es una devaluación del 22%, con respecto al día viernes, para que usted tenga una idea. Sergio Massa, el ministro de Economía y también candidato del oficialismo, que se resistía a toda costa de evaluar por el impacto, el eventual impacto que pudiera tener en el tema de los precios y la inflación, para tener una idea, incentivó a la liquidación a los exportadores, les ofreció un tipo de cambio diferencial en 340. Bueno, 340 para las liquidaciones, especialmente de maíz, los productores, para que liquiden, le dio un buen resultado. Bueno, hoy acaba de colocar el tipo de cambio oficial para todos, en el tipo de cambio que rige sobre todo por el tema de las importaciones y las exportaciones, obviamente, en 365, 22% de un saque, a medida de lo que venía pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que todavía está pendiente de aprobación el último acuerdo, lo que significaría a fin de mes el gobierno debe pagar a la entidad 7.500 millones de dólares. Había un acuerdo técnico, pero todavía falta la aprobación del directorio. Así que, contrarreloj, el gobierno acaba de producir el primer cambio. El segundo cambio rotundo lo dieron los mercados. Fuerte caída de los bonos en Wall Street, por un lado, y por el otro, el dólar blue pegó un salto extraordinario. 670 pesos se colocó. Estas son las primeras reacciones de los mercados en lo que tiene que ver en el día de las poselecciones. Estamos tratando de entender todavía lo que ocurrió en el día de ayer, la sorpresa enorme que produjo. Estoy en este momento tratando de hablar con el productor, el señor José Luis Orsi, tratando de entender lo que me dice el productor del ciclo hoy a la mañana. Perfecto. Ya está, Orsi, está todo muy bien. Ya lo tengo, muy eficaz. Bueno, antes que nada y antes de comenzar el programa, vamos a saludar a todo el equipo que hace posible la salida de este programa: la señora Camila Aimi en la operación técnica, la señora Patricia González, productora general de este ciclo, y al señor José Luis Orsi, que, como siempre, interrumpiendo, molestando, distrayendo, y lo que me impide, por lo menos, concentrarme y ver qué es lo que estoy hablando. Bueno, nada, mucho para hablar de lo que pasó ayer en política y lo que puede llegar a ocurrir en octubre en las elecciones generales, y por otro lado, las reacciones de los mercados, la economía, cómo va a llevar este cimbronazo, tremenda derrota del oficialismo en las elecciones, la peor elección histórica del peronismo desde su fundación en 1945. Corre el riesgo, nada más ni nada menos, de quedar afuera de un eventual balotaje. Si esto se confirma o si esta tendencia continúa de cara a octubre, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de repente todo el mapa de la Argentina se tiñó de violeta? Javier Milei logró un triunfo con un poco más de 30% de los votos, relegó a la coalición de Juntos por el Cambio a un segundo lugar con un 28,7%, un puntito y pico por atrás. Lo cierto es que estamos viendo, a ver, ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. Y para eso tenemos en línea a Diego Reynoso, politólogo, director de encuestas de satisfacción política y opinión pública de la UDESA. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Decime, Diego.
Bueno, sorprendido, sí. Como todo el mundo.
Todo el mundo. Una vez más, sí. No lo vamos a mentir, porque en este programa siempre venimos insistiendo que las encuestas realmente son una herramienta que dejó de tener eficacia para predecir resultados hace mucho tiempo, ya tienen enormes dificultades y demás. No vamos a reiterar eso, pero lo cierto es que sí, efectivamente, estamos sorprendidos, más allá por una cuestión de sentido común, porque es una fuerza política nueva, porque las características del candidato, que todavía no da definiciones muy contundentes en cuanto a las políticas que pretende implementar en el caso de que llegue a gobierno. Lo cierto es que estamos todos sorprendidos. A ver, contame un poquitito qué es lo que están viendo. Primero, qué pasó el domingo, haceme tu propia lectura y vamos charlando. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, qué pasó el domingo y en relación a las encuestas. Mirá, nosotros, yo digo, fue una elección difícil, si bien hay algo que vos dijiste y yo lo pongo de esta manera: las encuestas no son para predecir, sino para analizar tendencias y comportamientos. Nosotros pudimos estimar bien la votación de Patricia, la votación de Horacio, la votación de Massa, la de Grabois, la de Schiaretti. Todo eso lo pudimos estimar, casi te diría, con mínimo margen de error. No pudimos estimar el voto a Milei. Ajá. Lo estimamos en 17 puntos, 18 puntos, pero no en 30.
Bien.
O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, nosotros teníamos 8 puntos, casi 10, de prefiero no responder, que entendemos que eran votantes de Milei. Uh-huh. ¿Milei dónde sorprendió? Bueno, Milei en la zona metropolitana dio el mismo resultado, incluso un poco más bajo, que en la sorpresiva elección del 2021. Uh-huh. Pero hizo una elección enorme en las provincias, donde en las elecciones provinciales sus candidatos hicieron agua. Uh-huh. Esa fue quizá la gran sorpresa. Los electorados provinciales se comportaron de una manera en la elección local y de otra en la elección nacional. Uh-huh. De una manera inusual.
Ahora, cuando uno, cuando uno analiza el mapa provincial, donde uno observa grandes distritos consolidados, donde estaban muy consolidados, por ejemplo, Junto por el Cambio, en el caso de Córdoba, bueno, en la última elección de Santa Fe o en Mendoza, y en el caso del peronismo en Tucumán, donde Javier Milei se impuso en todas esas provincias y derrumbó, digamos, donde lo que parecía un electorado bastante consolidado, ¿no?
Claro, pero fíjate que hace unos días, 15, 20 días, Haldo ganó con una ventaja enorme, claro, Tucumán, claro, contra el hijo de Bussi, que era el candidato de Milei. Uh-huh. Sin embargo, en la elección nacional se comportaron de otra manera. Entonces, quiero decir, la gente tiene unas preferencias a nivel local y otras a nivel nacional, claramente. Uh-huh. Respaldó al peronismo en esa provincia, en la gestión local, uh-huh, pero le dio un golpazo en la elección nacional. Uh-huh. Del mismo modo que a Juntos por el Cambio, ¿no? Que en muchas provincias incluso quedó tercero, claro, en relación con la votación que habían tenido comparativamente hace unos pocos meses o días. Uh-huh. Así que fue el electorado se comportó de una manera volátil entre la local y la nacional. Uh-huh. Algo que vamos a estar indagando en estos días, ¿no? Pero bueno, eso es un dato muy interesante. Mi impresión que hay detrás de esto,
ahí está,
bueno, una profunda insatisfacción con toda la clase política, que lo veníamos expresando, creo que lo hemos charlado ya en algún momento, con un alto nivel de imagen negativa de todos los dirigentes políticos nacionales, tanto del oficialismo como de la oposición, de la principal oposición, quiero decirte, Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, me parece que la gente entendió el discurso de Javier Milei, o creo que Javier Milei pudo entender el humor anti, ¿cómo se llama?, casta política que hay en el electorado, y bueno, lo capitalizó en esta elección de una manera contundente.
Decime una cosita, ¿esto fue una bronca momentánea? ¿Se puede sostener hacia octubre? ¿Pensás que este triunfo de Milei le da un envión imparable hacia octubre. ¿Qué tipo de análisis haces al respecto?
Bueno, cambia el escenario, ¿no? Me parece que ahora todos los war rooms, los cuartos de guerra de las dos principales campañas, de Patricia y de Sergio Massa, yo te digo, me preparaba para un escenario así. Me preparaba para un escenario polarización Patricia-Massa. Porque además entendíamos que el éxito de Patricia en la interna de Juntos por el Cambio estaba asociado a una merma en la votación de Javier Milei. No entendíamos que los dos podían ser exitosos electoralmente. Bueno, estamos en un escenario distinto, donde Javier Milei y Patricia Bullrich son exitosos electoralmente. Entonces, me parece que ahora cambia la dinámica, ¿no? Queda del centro, centro-derecha, hacia la izquierda, queda un solo candidato, Sergio Massa. Y del centro derecha hacia la derecha quedan dos grandes candidatos, que son Patricia Bullrich y Javier Milei. Bueno, desde el punto de vista individual, Javier Milei tiene 30 puntos, Sergio Massa 21, Patricia 17. Hay que ver si Patricia contiene a los votantes de Horacio Rodríguez Larreta y si Massa contiene a los votantes de Grabois. En este escenario yo te diría pueden ser Milei Massa Balotage o Milei Patricia Balotage, ¿no?
Vos ya lo das por seguro que Milei va a estar en el Balotage.
Seguro no podemos dar nada en estas elecciones, porque imagino que va a haber una reacción de campaña tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria después de este golpe durísimo que los dos han recibido, ¿no?
Claro. Lo que llamó la atención no tanto el caudal electoral de Patricia Bullrich, sino lo poco que recaudó a nivel en las urnas Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Pareciera como que ese discurso moderado de armar mayorías, de trabar consensos y acuerdos como para sostener políticas de cambio, no dieron resultado. La gente está muy muy jugada a posiciones extremas o muy duras, muy nítidas, muy contundentes, ¿no?
Mira, nosotros ya pasó la paso, pero he tenido muchas charlas, incluso algunas charlas fuertes, con diferentes dirigentes y gente, digamos, que está en los en los grupos de estrategias de los candidatos. Pues te imaginarás, la encuesta de la Universidad de San Andrés, pues recibimos muchos llamados de, claro, che, esto es así, no es así, qué sé, claro, yo. A diferencia de las consultoras, donde quizá encuestan directamente para los equipos y entonces lo charlan de manera más fluida, nosotros nos llegan todos porque no, la encuesta no es de nadie. Entonces, y nosotros lo medíamos a Horacio 9, 11, con fuerza 12, 13. Bueno, estuvo en 11, que era la última medición que nosotros registramos. Claramente nos decían que estábamos, estábamos tan equivocados, van a pasar un papelón. Bueno, lo pasamos por lo de Milei, pero digamos, pero lo de Horacio no. 17-11 fue Patricia Horacio, nosotros, ese era el porcentaje que tuvimos, está publicada. 17-11. Bueno, era para lo que nosotros medíamos, digamos, ¿no? Decíamos acá, esto es lo que estamos estimando, no es que queríamos acertar, es lo que estábamos viendo en el flujo de respuesta, ¿viste? Sí.
Te hago una preguntita. Pero bueno, te hago una preguntita, digo, bueno, olvidémonos, digamos.
Perdón, déjame decir un comentario.
A ver.
Pero sí es cierto que es muy magra en relación a los recursos políticos, institucionales y económicos que tenía la campaña de Rodríguez Larreta, ¿no?
Claro, claro. Uno se pregunta también ahora, y desde el punto de vista de análisis político, uno lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo se va a colocar Larreta dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que ahora lidera Patricia Bullrich? ¿Y cómo, qué posibilidades tiene Juntos por el Cambio ahora de salir a disputar desde atrás, no muy atrás, pero desde atrás a Javier Milei? ¿Qué mira, ves eso que por ese lado?
Mira, no hay manteca para tirar al techo en Juntos por el Cambio. Si bien el triunfo de Patricia fue muy importante, dada la magnitud del impacto de los tres tercios, no hay nada para desperdiciar, ¿no? No puedes pasarle por arriba hoy a tu adversario. Me parece que ahí hay mucho para negociar y mantenerse juntos y atrincherados. Yo creo que en todos los espacios está pasando esto. El ganador no tiene mucho, salvo en el caso de Javier Milei, los dos ganadores de las dos coaliciones más hasta hace poco mayoritarias no tienen mucho para festejar.
Sí. Así hoy también leí que este cimbronazo electoral le pega de lleno a este sistema de coaliciones, ¿no? Como si hubiera un fin de ciclo. Ya la gente apostó por un candidato y no por una coalición, o se prefirió, por lo menos en esta primera instancia, decidirse por un solo candidato y no por un sistema de coaliciones, y el sistema de coalición entró en un declive y en un agotamiento, teniendo en cuenta las experiencias realmente muy mediocres que tuvieron cuando le tocaron gobernar. ¿Vos sí coincidís con eso?
Puede haber yo creo que una evaluación del desempeño de ambas, ¿no? Y el hecho de que Alberto Fernández no haya podido tener dos turnos en el gobierno, de modo tal de que quede más atrás la experiencia de Mauricio Macri, y entonces Juntos por el Cambio se ha tenido tiempo de renovarse, claro, hace que también se lleve puesto a Juntos por el Cambio en esto, ¿no? Me parece que eso es el desgaste muy prematuro de los dos gobiernos, ¿no? Tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández.
Tal cual.
Salen los dos muy desgastados. Cristina también, pero lo que pasa es que Cristina venía de una larga experiencia de gestión, con bastantes aciertos y bastantes desaciertos al final, digamos, ¿no? Pero bueno, el kirchnerismo, si no, no hubiese quedado 12 años en el gobierno, ¿no? En cambio, tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández se desgastaron muy rápido los dos.
Tal cual.
Y me parece que entonces eso está en la memoria de corto plazo de la gente, ¿no? Y esa memoria de corto plazo hizo que, bueno, las dos coaliciones salgan. Entre las dos suman 50 y pico nada más. O sea, es mucho, porque uno estaría acostumbrado a que si tenés dos grandes fuerzas estén arriba de 80. Entre las dos suman 50 y pico. Entonces, bueno, me parece que ahí hay una lectura que tendrán que hacer. Hay una crisis importante de toda la dirigencia política, eso explica la emergencia de Milei, pero la emergencia de Milei y el magro resultado de los dirigentes nacionales de las dos grandes coaliciones. Hay que ver, no podemos saber para dónde va. Una posibilidad es que sea, bueno, un replanteo de el formato del sistema de competencia que surgió desde el 2003 hasta la fecha y que en 2015 terminó de tomar forma, digamos, ¿no? Pero bueno, es pronto para saber a dónde va eso. Lo que sí es cierto es que esto es una innovación en el escenario electoral argentino. Quizá en 95 la emergencia del Frepaso como segunda fuerza, ¿no? Allá Bordón Álvarez desplazando a Massachesi en ese momento de la Unión Cívica Radical, pero después se volvió a reordenar el sistema político argentino, pero esto es una emergencia que viene, que sorprende completamente, porque sorprende además el no anclaje territorial, el no anclaje institucional del candidato que termina siendo más votado en esta elección, ¿no?
Cuando uno observa, y esto como una modo de reflexión, ¿no? Pero cuando uno observa el emergente Milei, se pregunta por las características, por el tipo de discurso, por precisamente esto que vos decías, que el casi nulo anclaje territorial que tiene el libertario, uno lo asocia a fenómenos que vienen ocurriendo en otras partes del mundo con candidatos como Trump, como Bolsonaro, como Meloni en Italia, como incluso también en España, digamos, ¿no? Que surgen estos candidatos, con el propio Zelensky en Ucrania, ¿no? Digamos, son candidatos que emergen por fuera de los sistemas políticos con un discurso muy particular, muy característico, muy extravagante, llamémoslo de alguna manera, y que, bueno, ¿por qué no la Argentina no lo iba a tocar, ¿no?
Todos los que nombraste son de derecha, pero son fenómenos organizacionales diferentes, porque Trump...
Bueno, te puedo pedir Gabriel Boric...
Claro, pero Gabriel Trump Boric tiene la maquinaria republicana detrás, ¿viste? Entonces,
claro,
bueno, lo sorprende a la élite del partido, ¿no? Eso está clarísimo, pero tiene la maquinaria republicana atrás, no rompe el bipartidismo. No,
pero bueno, te tomo americano. El tema de Gabriel Boric en Chile, por ejemplo.
Claro, pero ahí tenés un ejemplo. Boric es un ejemplo similar, nada más que por izquierda. Bolsonaro es un ejemplo, si querés, mucho más parecido, porque No pertenece a las grandes maquinarias. De hecho, las grandes maquinarias tuvieron que aliarse para ganarle esta vez a Bolsonaro, ¿no? Mm. El PT y el PS, las dos grandes coaliciones, la que se había armado en torno al PT y la que se había armado en torno al PSDB, mm, que eran los que se alternaban en el gobierno en Brasil, mm, desde Fernando Henrique Cardoso hasta la fecha. Mm. Bueno, tuvieron que aliarse para ganar, para detenerlo a Bolsonaro. Bueno, probablemente si esa experiencia sirve comparativamente. Podría pasar, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, ¿no? Un triunfo de Javier Milei y después una coalición todos juntos por el cambio y la patria, tratando de detener a un Javier Milei, digamos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, queda por delante 2 meses sin terminar. Recién estábamos hablando cómo abrieron los mercados, cómo reaccionaron, las primeras reacciones, la primera medida de gobierno, la devaluación y el dólar blue a 6.70, los bonos en Wall Street, los bonos argentinos, donde cotizan las empresas, y también los bonos soberanos, con una fuerte caída del 12%, digamos. Bueno, vamos a tener 2 meses realmente muy complicados, especialmente para el ministro candidato Sergio Massa. Gracias, Diego, por la charlita. Bueno, y el tiempo, ¿sí?
Por favor, un abrazo grande, un gusto.
Gracias. Estuvimos hablando con Diego Reynoso, politólogo, director de encuesta de satisfacción política y opinión pública de la UDESA. Vamos a una pausita musical, señora Camila, y le voy a hacer un comentario de tipo tecnológico, ciertas novedades que está trayendo Samsung a la Argentina. Thrill is gone. Thrill is gone away. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You'll be sorry someday. Thrill is gone. It's gone away. 11:35, ¿no? Como veníamos comentando al principio del programa, estamos tratando de digerir lo que ocurrió ayer en Las Pasos, la sorpresiva victoria, por muy poco margen, pero bueno, muy sorpresiva victoria de Javier Milei, el candidato libertario, con que se colocó primero con respecto a las dos coaliciones que venían gobernando, o que vienen gobernando y alternándose desde 2003, Juntos por el Cambio, y en tercer lugar la coalición oficialista kirchnerista que comanda Sergio Massa. Lo mismo, veníamos hablando con el primer entrevistado y vamos a continuar con un amigo de la casa, Carlos Fara, analista político, un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Sorprendido con lo que pasó ayer?
Y sí, obviamente, porque una de las preguntas del millón en todo esto era si el estado de ánimo que veníamos registrando hace mucho tiempo se terminaba canalizando hacia un voto de mucho fastidio con el statu quo económico y político. Y bueno, efectivamente sucedió así. Uno siempre, digamos, un poco también basado en la historia de estos 40 años, cada vez que hubo una crisis, imaginaba que finalmente en una elección presidencial la gente opta por soluciones o alternativas un poco más conservadoras, ¿no? Uh-huh. Un poco más, digamos, dentro del establishment, uh-huh, dentro del statu quo. Uh-huh. Esto no pasó. Además, digamos, no solamente fue lo de Milei como tal, que ya de por sí obviamente es la noticia del día, sino también los Kirchner perdieron en Santa Cruz. Claro. Paradójicamente, Grindetti le fue bien en la provincia, pero hasta ayer pierde su municipio. Uh-huh. Se terminó la era de los POS en San Isidro. O sea, me parece que hay un mensaje muy fuerte desde ese punto de vista, que no solamente es obviamente un fastidio con el gobierno de turno, uh-huh, con esta situación económica, sino que también es una severa llamada de atención al propio Juntos por el Cambio.
Uh-huh. ¿Quién perdió, según vos, o de dónde pescó Milei en esta ocasión, por lo menos en el primer turno electoral? ¿De dónde pensás que sacó votos Milei?
Bueno, Milei, primero, digamos, lo primero para decir es que chupó tanto votantes de de Juntos por el Cambio como del propio Unión por la Patria, ¿no? Que no era solamente un voto opositor que dividía el voto opositor, también, digamos, le complicaba la vida a Unión por la Patria. Ayer se vio, entre otros indicadores, un Milei que en muchos lugares compitió mano a mano en los barrios más populares, claro, el peronismo, ¿no? Uh-huh. Sin estructura, sin clientelismo, sin fiscales, sin nada, uh-huh, ¿no? Es una cosa muy notable. Entonces, yo creo que es un fenómeno más bien de clase media baja y baja, de gente que está tratando de no caerse del sistema, que ayer, digo, teniendo en cuenta que Milei ganó en 16 de los 24 distritos, ayer fue un mensaje de gente que aspiracionalmente quiere tener un trabajo y en blanco, uh-huh, y no tener dádiva, plan social, empleo público, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un futuro de progreso social. Obviamente esto impacta más en los segmentos más jóvenes, en los segmentos de menos de 30 años, que otrora había sido una de las fortalezas del kirchnerismo. Y luego un detalle geográfico, que esto es, primero, un Milei que le disputó con éxito a Juntos por el Cambio en tres provincias que eran marca registrada, uh-huh, que son Mendoza, sobre todo Córdoba y Santa Fe. Y luego un Milei que no hace buena elección en Capital Federal, donde él arranca, uh-huh, solamente repite el 17% del 2021, saca un 24% en Provincia de Buenos Aires, sale tercero, pero gana a nivel nacional, uh-huh, o sea, con lo cual significa que es un fenómeno que se federalizó. Uh-huh. Si vos ves, digamos, gana Patagonia, Cordillera, el noroeste, además del centro productivo que habitualmente ganaba Juntos por el Cambio, con lo cual es un fenómeno que se fue bien a buscar, digamos, a conseguir los votos en los márgenes del país. Uh-huh. Y eso, digamos, todas esas características juntas lo convierten en un fenómeno novedoso.
También nos preguntábamos si este buen resultado, un gran resultado que logró Milei en las PASO, es un envión definitivo y se mantendrá hacia octubre, teniendo en cuenta que todavía faltan, no sé, 2 meses casi para las elecciones generales. ¿Vos pensás que es así o que todavía hay margen? Bueno, hubo muy poca participación, ¿no? Creo que anduvo 5 puntos por debajo de lo que fue en 2021.
Sí, 7 puntos si lo comparamos con la presidencial de 2019.
Bueno, 7 puntos, ¿no? Digamos, sí. Esto no va a incentivar a la gente que le restó importancia o que no quiso participar o que se abstuvo, y decididamente, o si esto es fenómeno, ya es irrefrenable y ya Javier Milei está en una posición muy competitiva de cara a octubre. ¿Cómo lo ves?
Mira, primero, creo que estos resultados, como pasó en 2015, 2017 y 2019, activaron como una especie de tanque de reserva que tiene Juntos por el Cambio, de gente que no va a votar en las PASO pero va a votar en la general, uh-huh, y que lo termina favoreciendo, ¿no? En el 2019 fue particularmente notable. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que todas esas situaciones se daban sin Milei en la cancha. Claro. El problema es que ahora está Milei en la cancha y obviamente eso desconfigura la estructura previa. Uh-huh. Entonces, yo creo que efectivamente puede haber un voto Juntos por el Cambio que no fue a votar y que ahora no le prestó mucha atención a esto y diga, pero qué barbaridad lo de Milei.
Claro.
También creo que, creo que puede haber un sector que diga, yo no fui a votar ahora porque me parece que Milei no tenía mucha posibilidad, pero ahora veo que sí y entonces me animo. Uh-huh. El que me parece que está más complicado de los tres, obviamente, es Unión por la Patria, porque no tiene mucho voto donde ir a buscar. El voto propio que se le quedó en la casa, ya se le quedó en la casa, solo la puede movilizar un poquito más, como pasó en la general de 2021, pero no va a ser mucha diferencia. Y además, ya sabemos que la situación económica de acá en los próximos 70 días va a seguir siendo igual de mala o peor, ¿no? Uh-huh. Con la devaluación, obviamente, va a disparar inflación con todo lo que eso significa.
Tal cual. Bueno, acaba de devaluar el gobierno un 22% el tipo de cambio oficial. Era algo que venía resistiéndose contra viento y marea. Bueno, acaba de hacerlo y vamos a ver las repercusiones. El dólar blue a 6.70, bueno, son los primeros reacomodamientos fuertes que hubo en los mercados de cara a las elecciones. Pregunta, última pregunta, ¿qué puede hacer Massa de acá a octubre? Parece una eternidad que nos falte 60 días, ¿no? Teniendo en cuenta la magnitud de la crisis económica, y hoy estamos viendo una importante crisis política, digamos, ¿no? Que también... entonces, ¿qué margen de maniobra tiene hoy Massa? ¿Qué ves?
No, creo que tiene muy poco margen de maniobra desde ya. Primero por la restricción económica, él obviamente para que el Fondo Monetario le mande el dinero y el directorio apruebe el acuerdo, claro, técnico, necesitaba sí o sí devaluar. Eso desde ya, si no, ni siquiera eso. Con lo cual, digamos, en el medio de la turbulencia que tiene, que va a seguir siendo importante independientemente de que el Fondo Monetario gire el dinero, que además son de esas cosas que ya se dan por descontadas, ¿no? Entonces me parece que todo lo que puede hacer es apelar a que Bullrich más Milei son la derecha y que se pierden los derechos, etcétera, etcétera. Solo puede jugar al contraataque, no va a tener absolutamente nada positivo ni interesante. Y tampoco, digamos, a esta altura del partido tenés la posibilidad de decir, bueno, cuando yo asuma el 10 de diciembre voy a hacer algo distinto a lo que hago ahora, porque claro, obviamente eso no tiene sentido. Entonces digo, me parece que tiene eso, no más que eso. Me parece que además va a haber, yo creo, más allá del balance y los pases de factura internos que va a haber en el oficialismo, también no me llama la atención, digamos, que haya un montón de gente que del peronismo, que viendo la radiografía social, vaya en busca de Milei, porque digamos, si puede ser un ganador, ¿no? Claro. Es mejor sumarse a Milei y estar ahí de alguna manera, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio hoy es una alternativa que por ahora sigue siendo un interrogante, ¿no?
La última preguntita tiene que ver, digamos, con, bueno, ¿qué puede hacer Patricia Bullrich en este caso? Para contener este fenómeno, o si va a haber un tiempo de análisis y demás. Porque te pregunto más que por Patricia, le pregunto el rol, cómo jugaron las dos figuras fuertes que mandaron la política durante los últimos 20 años. Mauricio Macri, por un lado, y Cristina Kirchner recluyéndose y desapareciendo de la campaña, digamos, prácticamente no participó, hizo unos pequeños guiños en un par de actos, junto a Massa y nada más. Se desapareció, se recluyó en Calafate, como es habitual en Cristina, desaparece porque no tolera las malas noticias. Ahora, ayer se lo vio a Mauricio Macri anteponiéndose en el escenario, cerrando el acto después de conocido los resultados, y poniéndose por delante de los dos principales figuras que hoy tiene Juntos por el Cambio, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ve los roles de estos dos? ¿Es el fin de estas dos figuras fuertes? ¿Tienen alguna posibilidad de sobrevida? ¿Cómo lo ves?
No, pero primero tienen posibilidad de sobrevida, porque viste que para que un liderazgo desaparezca tiene que haber uno que lo reemplace. Y en el caso particularmente después de ayer, digamos, y sin Massa, digamos, con estos resultados, obviamente puede seguir siendo una figura importante de la política, pero le va a costar mucho, pero obviamente de ahí a convertirse en el líder reemplazante es muy difícil. Entonces a mí lo que me parece es que lo que vamos a, en el caso del oficialismo, va a ser muy difícil reemplazar la figura de Cristina, salvo que alguien con este resultado se anime a levantar una bandera. Lo que pasa es que tampoco, digamos, hay mucha figura que pueda levantar una bandera con éxito, ¿no? Salvo que la levante alguien desde afuera, tipo Schiaretti, entonces, pero entramos en otro proceso. Eso por un lado. Por el lado de Macri, me parece que estamos en una situación en donde ayer sí ganó Patricia, pero Juntos por el Cambio quedó complicado. Y con un gran interrogante. Entonces, desde ese lado, no es tan sencillo, digamos, ejercer el liderazgo, pero también es cierto que la única otra alternativa ahora es Patricia, en tanto y en cuanto Patricia gane la presidencial y a partir de eso construye un liderazgo.
Queda mucho por ver, quedan 60 días interminables hasta las elecciones de octubre. Te quería hacer una pregunta, de vuelta. Se plantea la necesidad de las PASO. finalmente, ¿no es mejor eliminarlas o tienen algún tipo de utilidad?
¿Vos qué? Es una larga discusión. Yo te diría que si vos fueras de Juntos por el Cambio, no tendrías los recursos, la capacidad organizativa, etcétera, etcétera, para organizarte una primaria nacional abierta. Uh-huh. Entonces, si no te la garantiza el Estado, para el que no es del Estado, para el que no tiene los recursos del Estado, directamente tiene que clausurar su posibilidad de democracia interna. Uh-huh. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo te diría que es un largo debate, creo que hay muchas cosas por mejorar, pero no la sacaría, digamos, así automáticamente. Uh-huh.
Habrá que ver, queda mucho por contar. Gracias, Carlos, por la charlita. Sabemos que estás muy ocupado, especialmente un día como hoy. Todo este tiempo lo valoramos muchísimo. Es un placer siempre hablar contigo. Gracias.
Vale. Gracias. Abrazo, suerte.
Carlos Fara, analista político, amigo de la casa, dándonos sus impresiones de lo que pasó y de lo que puede pasar en octubre de cara a las elecciones. Ahora nos metemos de lleno en todo el tembladeral que hay en los mercados, teniendo en cuenta esta sorpresiva o este sorpresivo resultado de las elecciones del día de ayer. Nos quedó en el tintero, como para comentar, algún tipo de análisis sobre lo que ocurrió en la elección porteña. Con el sistema de doble votación, en muchísimos colegios hubo retrasos, demoras, largas filas, no fueron generalizados en todos lados, se votó con urna de papel, la tradicional, en elecciones concurrentes, un invento que todavía resulta muy complicado de digerir, y con urna electrónica. En muchos colegios hubo muchísima larga fila, mucho mal humor. Incluso hubo gente que se dio vuelta y cuando vio la fila y la demora que había para votar, se retiró, no votó, no terminó votando. No fueron generalizados, hubo mucho ausentismo de las autoridades de mesa. Y en muchos lados se vio, porque estaba previsto, con la gente que estuvo capacitada o se estuvo capacitando para las elecciones, se había contemplado que dos personas pudieran votar al mismo tiempo. Bueno, en muy pocas mesas se hizo de esta manera, por lo cual se retrasó mucho el tiempo y la espera. Yo, en mi caso particular, lamento ser autorreferencial, pero tardé hora y media en un colegio donde no había mucha concurrencia, hora y media para votar. Le tuve que avisar a la autoridad de mesa precisamente esto, ¿no? Digamos que porque estaba votando una persona, esperar que termine todo el recorrido, primero votar en una de papel, después volver a la mesa, sacar la boleta electrónica, ir al voto electrónico, después volver, eso todo ese tiempo. Todo el resto de la gente esperando, en vez de pasar en forma simultánea dos personas como estaba contemplado, mientras uno votaba en papel, otro votaba en la parte digital. Igual resultó objetivamente este sistema de doble votación, todos estos experimentos que nosotros armamos, que le hace la vida imposible a la gente en vez de mejorársela. Un mensaje para el gobierno porteño. 11:50 de la mañana, última pasita musical y nos metemos de lleno. ¿Qué pasa en la economía? ¿Sí?
Bye.
11:53 de la mañana. Arrancamos la mañana con un dólar blue a 670, ahora está en 685. Ya hay profundas repercusiones, nos están avisando y estamos en contacto con mucha gente del sector privado. Hay muchos distribuidores mayoristas que ofrecen productos basados en los importados que ya suspendieron la venta o mandan listas con remarcaciones del 25%, y esto mucho tiene que ver con la devaluación del dólar oficial. Era esperable, digamos, en materia, o esperable más o menos, digamos, porque muchos productos, ya sabemos, se regían por el blue y no tanto por el dólar oficial, o hacían un mix. Lo cierto es que tanto el blue como el dólar oficial pegaron para arriba. Es inevitable, digamos, que esto derrame sobre los precios. Primeras reacciones del mercado tras conocerse el triunfo sorpresivo de Javier Milei. Y para hablar, a ver qué es lo que está viendo y cuáles son las primeras consecuencias, lo tenemos en línea a Lorenzo Sigo Gravinia, un amigo de la casa, un economista de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
A ver, ¿qué es lo primero que estás observando de todas las variables económicas?
Bueno, se profundiza el ¿no? De recesión. En particular, lo que me preocupa es la suba de los alimentos, que los alimentos eran, si se quiere, el bien transable, que respondía más al dólar oficial, ¿no? Pero después tenés los servicios, que no responden tanto al dólar oficial, sino los servicios públicos, obviamente, a la regulación, y los privados más a los salarios. Pero de los bienes, los que más respondían al oficial son los alimentos, y la verdad es que la suba ha sido muy fuerte, más del 20%, 22% hoy, y eso va a acelerar mucho la inflación, que ya venía recalentándose en agosto, incluso con la inclusión del dólar maíz, ya teníamos un impacto en el precio de la carne y la hacienda. Y bueno, todo esto significa en el corto plazo una señal de alerta, sobre todo, nominal, en materia de inflación y inflación en alimentos, con sus consecuencias, ¿no? Que puede haber una suba muy, 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 muy fuerte, probablemente entre agosto y septiembre, o agosto y septiembre, porque fue justo a mediados de agosto la devaluación, en conjunto una inflación de en torno al 10% en agosto mensual, y algo parecido en septiembre, ¿no? Uh-huh. Y la duda es si con esto, ¿no?, después de este sacudón, si se estabiliza el mercado cambiario. Decía que, bueno, que digo, no llegar con 350 pesos hasta las elecciones de octubre, y ahora ya empieza a parecer que, bueno, eso fue un dicho, no un hecho. ¿Por qué? Porque, claro, si se va a acelerar la inflación, después dejar un precio mucho tiempo no es muy difícil, no es muy fácil en una economía. Digo, todo precio que se queda fijo en una economía que, insisto, de mucha más nominalidad, porque vamos a salir de esto, digamos, con una inflación ya que estaba cerca de los dos dígitos, bueno, ahora con dos dígitos mensual, ¿no? Obviamente en torno al 10, 11, veremos. Y bueno, eso es obviamente una economía más inflacionaria y obviamente más recesiva.
Siempre se habló de que el gobierno se resistía a devaluar, como pedía el Fondo Monetario, por ejemplo, debido a que sin un plan económico se corría el riesgo de una aceleración muchísimo mayor de los precios. ¿Qué cambió, no? ¿Y cómo para este ritmo, ¿no?, de cómo vienen los precios? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene margen? ¿Qué puede hacer?
Creo que esta medida, en parte para descomprimir la presión cambiaria, que venía, obviamente ya se sabía de ayer a la noche que venía muy, muy fuerte, y en parte también para determinar, Dios quiera, el desembolso del Fondo Monetario, que venía pidiendo una corrección cambiaria, sobre todo porque en materia fiscal el gobierno había mostrado algunos, por lo menos, de señales de reducción de gasto. Bueno, faltaba esta. Bueno, creo que esa era la idea del gobierno, decir, bueno, por lo menos garantizarnos los desembolsos y que eso ayude en los meses largos ahora que quedan de transición al 10.
Es increíble, ¿no? Digo, porque bueno, quedan, 60 días quedan por delante, ¿no? 60 días con este panorama.
Sí, yo creo que clave también ahora, si ahí está el desembolso del Fondo Monetario y si esta semana no es para mover más el tipo de cambio oficial, digo, ya se movió bastante, esperar a que baje un poco la espuma de las aguas de todas estas medidas y ver si, bueno, si al 10% mensual, porque los salarios también van a empezar a reclamar, obviamente, tener 10% mensual, si ahí se puede lograr un equilibrio malo, pero estable. De acá, como vos decías, a la
Sí. Balotaje. Gracias, Lorenzo, por la charlita. Nos quedamos sin tiempo. Desde ya, siempre muy amable por prestarnos tu valioso tiempo, especialmente en este tipo de jornadas donde sos muy consultado. Gracias por el tiempo.
Un placer y a disposición.
Gracias. Lorenzo Sigo Graviña, economista jefe de la consultora Equilibra, dándonos sus impresiones. Bueno, nada, repetimos. Va a ser una jornada muy movida en cuanto a los mercados financieros. Ya le comentamos la decisión de devaluar el 22% por parte del Banco Central del dólar oficial. Bueno, va a tener un impacto, como decía bien Lorenzo, en el tema precio, que venía bastante protegido con respecto a todas las movidas del blue. Bueno, pero el blue también saltó, 6.85 se está comercializando. Aquellos que lo comercializan, algunos dicen que están las operaciones absolutamente paradas, que no hay precio, los clásicos, las clásicas cuevas que andan diseminados. La verdad que vamos a tener una jornada bastante complicada y movidas. Vamos a ver cómo se desarrollan. El tembladeral Milei ha producido, no es responsabilidad por supuesto de Milei, bueno, es lo que decidió la gente. Ha puesto como candidato más votado en estas PASO en primer lugar al candidato libertario, y esto ha producido un verdadero cimbronazo. No salió Juntos por el Cambio como se esperaba, como anticipaban las encuestas. Veníamos siempre diciendo que las encuestas, por más que las defiendan, que las encuestas hay que tomarlas con muchísimas pinzas porque no la pegan ni con cola. Son las 12. Vamos a atravesar. Hay una jornada en este momento, una temperatura un poquitito más agradable. Hace frío, cuídese si tiene que salir. Nosotros, por supuesto, nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, que va por Radio Cultura de 11 a 12. Chao, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
En Electra somos expertos en clima, porque nuestra línea de aires acondicionados cuenta con una tecnología interior que garantiza el mejor disfrute de tu hogar más allá de lo que pase afuera. Electra cuenta con el respaldo de Aires del Sur, una empresa 100% nacional que desarrolla productos de alta tecnología en su planta de Tierra del Fuego. Los aires Electra Inverter cuentan con 3 años de garantía. Mejora el clima con Electra.